Pues sí, aún quedan quijotes en Toledo, por lo menos en su provincia. Un profesor deja de ir a trabajar, entre comillas, para asesorar a los recortes a la administración. Se llama Ángel Sáez Gil y es profesor del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Antonio Jiménez Landi de Méntrida, en Toledo. Su especialidad es la de orientación y este curso también ha impartido clases de francés a primero de la ESO. Pero desde el martes, día 5, no acude a su instituto hasta que, comillas, que ahora lo vamos a entrecomillar directamente en la radio porque le tenemos al otro lado del lío telefónico, hasta que alguien no le garantiza que se cumplen los servicios, o sea, perdón, los mínimos organizativos y curriculares que hagan posible el aprendizaje en su centro de trabajo. O sea, que te has plantado, Ángel, ¿no?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, lo primero, eso es.
Sí, sí, lo cierto es que al cabo del año pues se han ido sucediendo una serie de recortes que es como un vaso donde pues poco a poco van cayendo gotas y al final pues la última gota ya que ha rebosado el vaso ha sido el Real Decreto donde habla de la ratio que se puede aumentar pues hasta 36 alumnos y en secundaria, por ejemplo, y hasta 30 en infantil y primaria. Entonces, bueno, pues desde septiembre que empezamos a sentir los recortes, el día 7 de septiembre, en 3 horas nos hicieron recortar 3 profesores en el instituto, luego nos han dicho que los programas que tenemos aprobados, como el de convivencia, el de interculturalidad y el programa de mejora del éxito, que son 4 profesores, también nos los van a suprimir, luego al aumentar los profesores de 18 horas lectivas a 20 y ahora 21 con el decreto que ha sacado la comunidad, eso significa no solo los 3 profesores que nos quitaron al principio, sino otros 2 que nos pueden quitar en septiembre, pero es que además con lo de los 36 alumnos, nosotros teníamos una ratio aproximadamente pues, de 20-25 alumnos, ahora si tenemos 36 puede ser otro recorte de otros 4 profesores y medio, eso en cuanto a profesores. Uh-huh. Pero luego es que tenemos unos mínimos que no se pueden dar, por ejemplo, nosotros, yo soy orientador y nos reunimos con 18 tutores, de 18 tutores en septiembre, como les despiden el día 30 de junio, me voy a quedar con 2 o 3 profesores. ¿Qué ocurre? Que los tutores, por ejemplo, en este caso las tutoras de cuarto, son las personas que en septiembre pues deberían de reunirse con el equipo docente para evaluar a los alumnos y para saber si un alumno que le queda una materia suspendida pues ha obtenido, ha alcanzado las competencias y los objetivos generales de la etapa y puede titular o no, pero si es que no van a estar estos profesores.
Claro, Ángel, escucha, sí, para un momento, que sí. vamos a ir desmenuzando un poco todo porque para que lo entiendan nuestros oyentes. Sí, eso es una situación que se está dando no solo en tu centro, sino en muchos centros, pero ¿qué es lo que te lleva a ti a tomar ese camino y decir, bueno, pues porque la verdad es que es loable que te plantes y no deja de ser arriesgado?
Sí, bueno, yo tengo 57 años, ya tengo 37 años de docencia, he sido 25 años maestro y luego pues 12 años profesor de secundaria. Y lo que sí veo es que si realmente se cumplen los recortes que se han anunciado y que salen en los decretos, yo sí tengo claro que es imposible el aprendizaje, que es imposible educar. Es decir, que podremos adiestrar, pero educar es imposible. Entonces esto es algo que es muy grave, o sea, que es que así no se puede ni trabajar, no se puede enseñar y sobre todo que los alumnos no van a poder aprender.
O sea, tú tomas la determinación entonces, como informábamos, del día 5, pues hace 10 días, de decir, mira, hasta aquí he llegado. Pero bueno, luego, aparte de la cuestión y el análisis pedagógico de la situación, que muy probablemente estés en lo cierto, luego hay una parte más administrativa, no dejas de ser un funcionario que decide abandonar su puesto de trabajo. ¿Cuál está siendo esa mecánica? ¿No puede haber represalias? ¿Estás por encima de ese miedo? En fin, cuéntanos un poco esa situación.
Hombre, nadie está por encima de ese miedo. Evidentemente yo sé que soy un funcionario. Lo que ocurre es que sí creo que en este momento, por ejemplo, yo sé que hay varias autonomías que han recurrido al Constitucional porque creen que es un asunto competencial lo del Real Decreto. Sé que otras comunidades están tomando otras decisiones de un signo político y de otro, Es decir, que, pues yo que sé, en Andalucía, pues igual les han recortado más dinero a los profesores, igual con eso consiguen no echar tantos profesores. En cada comunidad se están decidiendo determinadas cuestiones. Lo que pasa es que nosotros, yo entiendo que en Castilla-La Mancha, evidentemente tiene un déficit muy grande y no se puede gastar más de lo que se ingresa. Yo creo que eso es todo, todos lo entendemos. Pero los que estamos en educación sí sabemos, o por lo menos yo que he sido maestro, que he estudiado pedagogía, organización y dirección de centros, yo sí veo dónde está el límite. Y lo que sí les he pedido ahora es, primero, al servicio de inspección, pues que todos han sido maestros o profesores, todos han sido, casi todos miembros de equipos directivos, pues realmente que le digan a la administración, a la persona que está recortando con la calculadora, que es lo que le están diciendo que tiene que hacer, evidentemente, y es lo que hace, pues que le digan dónde están esos mínimos. Pero no solo los inspectores, también acudo a los profesores de la Facultad de Educación, ahora estoy escribiendo a todas las facultades de educación de España, y donde los jefes de departamento de didáctica y organización escolar también saben dónde están los límites. Uh-huh. Y los equipos directivos consolidados, que llevan más de 15 años, tanto de secundaria como de primaria, también. porque ellos saben que hay cosas que son inadmisibles, lo de infantil, por ejemplo, es decir, que quiten todos los maestros de apoyo en una clase de 3 años, que los alumnos llegan, algunos todavía no han cumplido ni 3 años, es decir, eso es muy grave, eso no hay más que preguntárselo a cualquier persona que haya trabajado en infantil, a cualquier persona que sepa algo de organización escolar.
Sí, pero la gente lo valora, lo ve, los padres, tus compañeros, sí. Pero casi nadie toma la decisión de plantarse, más o menos la gente, la administración, quien más, quien menos, sí. Está esperando a ver por dónde viene el siguiente tijeretazo, pero sí. Eso es lo que te hace un poco noticia y diferente, ¿no? El sí. Decir, bueno, pues yo no puedo trabajar así, no puedo enseñar así, me paro. ¿Qué te dice tu director? ¿Te han llamado de la inspección? La nómina todavía, lógicamente, de junio, pues no ha llegado, pero bueno, pues te habrán dicho algo, tendrás un mengua ahí, o en fin, te pueden despedir, o abrir un expediente.
Yo entiendo que es una medida muy excepcional, y es algo que normalmente, evidentemente, no se puede hacer. Ahora, la gravedad, mire, normalmente los sindicatos a veces pues protestan por una cosa, por otra, pero el hecho de que se pongan de acuerdo los 5 sindicatos de signos ideológicos tan distintos y que los 5 hayan hecho escritos donde denuncian la gravedad de la situación, a mí me parece que es importante eso. Entonces yo sé que, bueno, pues mi directora evidentemente manda los partes de faltas a la administración y desde los servicios periféricos pues periódicamente a mí me envían al domicilio y al trabajo pues diciendo que tengo las alegaciones porque he faltado al trabajo injustificadamente. Entonces esto, pues yo ya sé que hay una ley de funcionariado en Castilla-La Mancha y sé que hay unas faltas que son leves, otras que son graves y otras que son muy graves. Yo creo que ellos deben de entender realmente lo que estoy haciendo, porque yo, por ejemplo, no estoy en mi casa tocándome las narices. Como digo, yo soy un profesor que tengo destino definitivo, que voy a tener trabajo, soy el más, como digo yo, más viejo del instituto, no hay otro más viejo que yo. Entonces yo, o sea, no soy una persona que estoy pidiendo por un puesto de trabajo. Estoy viendo que es imposible en septiembre que mis alumnos y que los alumnos de infantil pues puedan aprender, y entonces es la posibilidad de perder toda una generación en educación, es que no se puede. Yo entiendo que un puesto de trabajo es muy importante, y ahora me estoy acordando pues de los mineros de León o de Asturias, que realmente veo situaciones de familias que realmente se quedan en la calle, y eso es una cosa muy grave, y veo a mis compañeros interinos que también se quedan en la calle, y creo que es muy grave. Pero es que no solo es que unas personas se quedan en la calle, es que, y lo verán los padres y las madres cuando lleven a sus hijos en septiembre, es decir, el problema está en que no va a ser posible el que sus hijos puedan aprender, y vamos a convertir los centros educativos prácticamente en lo que llamamos cuarteles, es decir, para adiestrar a los alumnos, no para educarles.
¿Y qué le dicen esos padres y esas madres
de lo que estás haciendo? Bueno, pues yo creo que es preguntárselo a ellos. Yo creo que animo a los medios de comunicación también, a que a los padres que yo imparto clase, o a los padres o a los alumnos que yo oriento personal, escolar, académicamente y profesionalmente, pues que les pregunten. Es decir, yo creo que lo que pasa es que hasta que no muchos de ellos todavía no lo van a ver hasta septiembre. Porque es verdad que este año hemos tenido los recortes, es decir, lo han notado en los talleres, lo han notado en la atención individualizada, lo han notado en muchas cosas, pero donde realmente se va a notar es en septiembre, cuando llegue septiembre.
Pero no, esta, para ir concluyendo la entrevista, sí, Ángel, sí. Esta medida, ¿no crees que sería mucho más, bueno, yo te lo digo yo por delante, que sí, supongo que sería mucho más efectiva si algún compañero o compañera tuya se va sumando y la gente decidiera quedarse en la puerta del instituto, una especie de huelga indefinida, ¿no?
Sí, pero mire, esto en una asamblea que hubo hace 2 semanas se propuso, y entonces sí que había gente dispuesta a hacerlo. ¿Qué ocurre? Que, de hecho, yo en un blog que tengo donde explico un poco todo el porqué he tomado esta medida, pues se van apuntando la gente, y incluso pido que la gente que quiera hacer una huelga indefinida, pero es decir, con los que sean, pues se apunte. De hecho, se han apuntado 140 personas. Hay 12 o 13 que son de Madrid, uno de Ávila, pero la mayoría, pues evidentemente son de Castilla-La Mancha, la mayoría son de Toledo. Entonces sí hay gente dispuesta. El problema está también es que esto tiene que convocarlo un sindicato y con una serie de días mínimos, y luego tiene que haber unos servicios mínimos. ¿Qué ocurre? Que es verdad que los sindicatos, pues mientras no vean, yo entiendo también esta postura, mientras no vean que haya un mínimo número de gente dispuesta a salir, pues
no dan ese paso.
De que haya un fracaso.
Claro. Bueno, Ángel, pues enhorabuena, primero por tu coherencia y por tu valentía, y seguiremos tu carrera. Por cierto, este blog, ¿puedes darnos la dirección por si hay algún oyente que esté interesado?
Bueno, el blog, si entras en Google mismo, en el buscador, si pones así es imposible, ya sale. Así es imposible, todo junto, ya sale. Porque el blog en teoría sería asiesimposible.blogspot.com. Pero vamos, con escribir en Google
así es imposible, ¿verdad?
Así es imposible, todo seguido sale. Así es imposible enseñar, así es imposible aprender.
Muy bien, Ángel, pues yo creo que así, como lo que tú haces, sí que es posible verdaderamente forzar el cambio de las cosas. Muchísimas gracias por atendernos, y pues, mucha suerte en tu empresa, que de alguna manera es la de todos.
Venga, pues gracias a vosotros por escucharme. Un abrazo.
Suerte.